¿Cómo están todos? Soy el doctor Patricio Ochoa y bienvenido a mi canal. Un lugar en donde platicamos de medicina funcional, integral, longevidad, anti-aging. Y justo el chiste es que apliques todo lo que te enseña tu vida diaria. Y hoy vamos a seguir con el tema de dermatología porque en el episodio pasado creo que quedaron algunas cosas inconclusas y justo lo que quería era platicar un poco más acerca de todos los beneficios que tiene el dormir bien, pero también sobre la tecnología que existe allá afuera en cuestión de, pues, dermatología. Pero como ustedes saben, yo no soy dermatólogo y por eso trato de invitar a los expertos en el tema, especialmente en México, que son unos cracks. El doctor Daniel Ash, ¿cómo estás?
Muy bien, Pato, muchas gracias.
La verdad es que es un crack, tricólogo, dermatólogo. No sé, cuéntanos un poquito más de ti. ¿Qué ha sido de toda tu experiencia en dermatología?
Bueno, después de hacer dermatología, hice dermatología aquí en México.
Okay.
Y después me fui al extranjero a aprender diferentes cosas como dermatología cosmética, tricología, que son las enfermedades del pelo. Y veo mucho también enfermedades de las uñas, vemos mucho cáncer de piel, vemos muchas cosas, pero en general lo que más hago es dermatología cosmética y enfermedades del pelo.
Eso está padrísimo. Y siempre lo he dicho, la dermatología para mí es de las especialidades más complejas porque dependes directamente del ojo.
100%.
Y entonces todo se parece al final, ¿no? O sea, como que...
Todo. De hecho, siempre que me preguntan, suena muy chistoso, pero la dermatología es una especialidad muy difícil.
Claro.
Muy difícil. La gente piensa que es nada más el acné y las arruguitas. Al contrario, la dermatología todo se parece. Entonces necesitas muchísima agudeza visual y mucho entendimiento y razonamiento para llegar a un diagnóstico.
Justo te iba a preguntar, o sea, ¿qué tan difícil es ser un dermatólogo especialista? O sea, y especialmente tú que ya tienes casi una otra especialidad en cuestión de tricología. Sí. A lo que yo voy es, hoy en día, a los especialistas médicos no les estamos dando la importancia y la validez que realmente tienen, porque hoy en redes sociales es muy fácil decir que eres un experto y desmentir cosas que en realidad tienen respaldo científico, ¿no? Entonces, ¿qué tan difícil es llegar a tus zapatos y decir, compadre, soy dermatólogo y no es una broma?
Es excelente tu pregunta, porque ser hoy en día dermatólogo es la especialidad más difícil en el mundo. No sé si sabías eso.
No tenía idea.
Es la más peleada a nivel mundial.
¿Cómo crees?
Tú aplicas, no sé, en cualquier país, en España, al MIR, en los TEPS, la más, más difícil es dermatología. Es la que rapidísimo se acaban los lugares.
Claro.
Porque es la especialidad, es una especialidad muy completa, médico, quirúrgico, cosmética, que abarca muchísimo, hay más de 3,000 enfermedades de la piel y que hoy en día es súper difícil ser dermatólogo.
Sí.
Eso quiero, y muchos, muchos de ustedes que seguro me están escuchando, que son médicos, lo saben. Aplicar a dermatología, no sé, hoy hay en cada hospital 600 aplicaciones, claro, y aceptan 5 personas.
Yo me acuerdo que cuando estaba en medicina interna y estaban haciendo como la entrevista a todos los residentes de medicina interna de nuevo ingreso, a todos les preguntaban como, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? Oye, ¿quieres ser dermatólogo? ¿Quieres no sé qué? Si tú contestabas que ibas para dermatología y que te querías derivar, que eso normalmente es estudias medicina interna y luego te sales para dermatología, te daban para afuera porque no querían, porque todo mundo quiere ser dermatólogo.
Exactamente.
Entonces te quedas sin residentes.
Sí, es un problema porque para dermatología tú tienes que empezar medicina interna.
Ajá.
Y hacer por lo menos un año de medicina interna. Entonces, muchos se derivan después de ese primer año.
Claro.
Y entonces, medicina interna se queda sin residentes.
Sí, sí, sí.
Eso hace un problema en las sedes de medicina interna. Pero dermatología hoy en día es la especialidad más peleada en el mundo. ¿Por qué? Porque es una especialidad muy completa, como claro, comentaba. Y hablando de todo lo que tú siempre hablas, de calidad de vida.
Claro.
Dermatología tiene una excelente calidad de vida. Trabajas, hay pocas urgencias. Todos los dermatólogos están saturados. Habemos alrededor de 3,000 dermatólogos para todo el país.
Ok, sí.
No. Entonces, realmente la dermatología, si tú te pones una esquina a dar consulta, sí,
te va bien.
Te vas a llenar.
Claro.
Te vas a llenar porque todo es de, mira, me salió esto. Justo lo que hablábamos hace ratito. Mira, me salió esto, me sí, salió sí, esta lesión. En un segundo te llenas. Eso hace que tengamos, por desgracia, muy pocas plazas en nuestro país. Y hace que la especialidad sea tan competida, pero no en el país, en el mundo.
Justo yo también creo que se debe a esto que mencionabas de la calidad de vida, ¿no?
Sí.
O sea, muchas veces como médicos sacrificamos nuestra calidad de vida por el hecho de ser especialistas exitosos, ¿no?
Entonces, 100%.
Dejamos de dormir, dejamos de comer, permitimos muchos abusos emocionales, laborales, con el simple hecho de decir, bueno, pero es que en unos años me va a ir muy bien. Y creo que en dermatología nada más es cuestión de aguantar 1 o 2 años
bueno, 1 o 2 años fuertes de guardias.
De ese abuso laboral.
Sí. Ya luego la especialidad también es muy pesada. Claro. Hay que aclarar.
No minimizo.
Sí, hay que estudiar muchísimo, muchísimo. Y como tú dijiste, todas las enfermedades se parecen. O sea, tú puedes ver una bolita en la piel y decir, desde un simple grano,
claro,
una pequeña lesión de acné, o llegar y decir, esto es un cáncer de piel.
Sí, sí, sí.
O decir, esto es una lepra. Entonces, una misma lesión puede ser muchísimas cosas.
Por eso la odiaba.
Exactamente. Es una especialidad total muy, muy difícil.
Claro.
Eso siempre que me preguntan, y ese es el verdadero dermatólogo, ¿no? Y hablando de esto que dices tanto de las redes y esto, hoy en día hay tantos skin bloggers, skin no sé qué, skin no sé cuánto. El verdadero especialista de la piel es el dermatólogo.
Claro.
Y eso nadie lo puede quitar. Y no solo estudiamos las enfermedades, estudiamos también la piel sana.
Sí, sí, sí. O sea, el simple hecho de entender qué es la piel, cómo funciona, cómo es uno de los órganos más... Pues el órgano más grande del cuerpo humano.
El más grande.
Pero también cómo tiene muchas funciones endocrinológicas, de control metabólico.
Totalmente.
Y no le damos la importancia a veces porque creemos que únicamente es estética. Y es que nos vemos bien, guapos, no estamos viejos. Y a veces sí el impacto en cuestión de cuerpo es mayor a lo que realmente que creemos.
Por supuesto. Y como tú mismo dices, los mismos otros especialistas muchas veces discriminan la dermatología. Sí. Dicen, es dermatólogo. Pero cuando tienen un problema...
van corriendo.
No tienen idea de la piel.
De hecho, eso me encanta de los especialistas, porque entre todos se tiran. Sí. Entre todos se molestan. Sí, sí. Entre todos es yo soy el mejor.
Sí.
Pero cuando tienen el problema, ay, por favor, ayúdenme, doc.
100%.
Y es como de, es nada más cuestión de tener humildad y decir, todas las especialidades son difíciles.
Todas, y todas nos complementamos. Y en dermatología, sí te lo puedo decir, solo dermatólogo salve.
Sí. Sí.
Ningún internista, nadie sabe dermatología más que el dermatólogo.
Pues es que por eso es tan competitiva.
Exacto.
Y bueno, en el punto de toda esta parte de los hábitos, que los dermatólogos sí lo pueden respetar, justo quería hablar acerca del sueño, que creo que es hoy en día indispensable. Cuando a mí me preguntan, doc, de todas las cosas que tú recomendarías a un paciente, ¿cuál sería lo más importante? Y siempre les digo que es el sueño. O sea, y eso no lo digo por exagerar, no lo digo porque es algo repetitivo o porque ya lo escucharon muchas veces, sino realmente considero que uno de los secretos del envejecimiento es tener una buena higiene del sueño. Y justo te quería preguntar, ¿qué tan importante es el sueño para la piel? O sea, bueno, sí, primero y ya luego lo seguimos, pero sí.
No. Realmente lo que tú dices, el sueño interfiere en todo. O sea, el sueño es fundamental para la salud de todo el cuerpo y la salud de la piel.
Sí.
Y ustedes mismos lo ven. Cuando un paciente no duerme, se le nota en la piel.
Justo te quería decir de un estudio de eso que me encantó, que es cuando la gente deja de dormir sus horas indicadas o tienen una mala higiene del sueño o simplemente tienen un sueño pues roto en el sentido que ya no tiene sus fases normales, que para los que no sepan, el sueño sí tiene fases, que es el sueño REM, sueño profundo, luego a punto de vigilia, que es que ya te vas a levantar. Pero el punto es, cuando empezamos a dormir mal, nuestra percepción de nuestra belleza disminuye.
Sí.
Y probablemente tal vez la piel no se vea tan afectada, que sí se ve afectada, pero también el impacto psicológico de cómo nos vemos es enorme. Entonces, ¿cómo es que la piel termina siendo afectada? O sea, ¿afecta en la hidratación, afecta en la grasa, afecta en su proceso endocrinológico? O sea, ¿qué es lo que, cómo se lastima básicamente?
La piel necesita un proceso de reparación. Y ahorita vamos a hablar de eso, de que la piel también tiene un ciclo.
Claro.
Y ese ciclo hace que la piel se repare y se repara principalmente en las noches. Entonces, una piel que no duerme es una piel deshidratada, toma otro tono, otro color. No es tu piel normal. Y el mejor ejemplo que te puedo dar, y todo el mundo está interesadísimo en ese tema, perdón.
No pasa nada.
Son las ojeras. Las ojeras nos hablan totalmente de si dormiste o no.
Claro.
Las ojeras es un tema que todo el mundo quiere hablar. Hay muchas causas de ojeras, eso es importante aclarar. Está la bolsita de grasa que causa ojera. Está el hundimiento cuando perdemos volumen. Entonces, cuando una ojera se hace hundida es por una pérdida de volumen y es cuando tenemos que aplicar algún tipo de ácido hialurónico, etc. Pero están las ojeras de colores, las ojeras vasculares y las ojeras pigmentarias. La ojera vascular es totalmente relacionada al sueño. Entonces, por eso cuando no dormimos, nos vemos ojerosos.
Sí, sí, sí.
Porque hay una vasodilatación que no debería estar en la ojera y por eso se ve morada.
O sea, las personas que dicen, es que yo siempre tengo ojeras porque...
Sí.
Porque a pesar de que duermo bien, probablemente no sea en cuestión. O sea, no va a ser esta parte del cambio del pigmento de la piel.
Eso sería, pues, racial. puede ser que hay pigmento melánico, o sea, pigmento oscuro.
Claro.
Que eso puede ser por muchas causas, racial, por exposición al sol, daño solar. Pero la parte vascular de las ojeras, cuando se ven moradas, tiene mucho que ver con el sueño.
Ok.
Muchísimo. Y eso habla cuando hay gente, como dicen, siempre estoy ojeroso. Hay gente que, como dice, duermo perfecto, también tiene una parte genética, las ojeras. Pero como te digo, hay cuatro factores importantes. Si hay bolsa, si hay hundimiento, si hay pigmento café o si hay pigmento rojo.
Ok. Ahora, esta vascularidad, o sea, el incremento de, pues ahora sí que de la sangre en la piel... ¿A qué se debe de que no durmamos, o no estemos teniendo una buena calidad de sueño? ¿Pasa en todo el cuerpo, nada más pasa en las ojeras? ¿Está pasando en mis manos al mismo tiempo? O sea,
es que realmente, como tú dices, no se está regenerando bien la piel. ¿Y por qué se nota más en las ojeras? Por lo delgado. Okay. Las capas de la piel de la ojera es la piel más delgada del cuerpo. La piel del párpado. Entonces es donde más se nota.
Okay.
Y es lo que pasa. Realmente el fenómeno está ocurriendo en todo el cuerpo, pero se percibe más en la ojera, porque la piel es súper delgadita y entonces hay pacientes o personas que tienen tan delgada la piel que se les transparentan los vasos, básicamente. Okay. Eso hace que, por eso se nota tanto en esa área, por la calidad de la piel y que es tan delgada.
Ok, ahora, esta vascularización se podría representar como una pequeña inflamación,
sí,
¿no?
Sí, es inflamación.
Ok.
Es inflamación. Lo que estamos resumiendo es que es inflamación, que la piel necesita en la noche regenerarse, que la piel tiene un ciclo circadiano como lo tenemos en el sueño.
Ok. Ahora, para los que no sepan qué es un ritmo circadiano, normalmente es esta fase del ciclo del sueño que se establece a través del sol. O sea, nosotros vemos el amanecer, el atardecer, tenemos que ver el sol durante el día, obviamente no a mediodía, pero esto ayuda a establecer un ritmo circadiano de cuándo nos tenemos que despertar y cuándo nos tenemos que dormir. Ahora, la piel lo hace a través de la melatonina, lo hace a través de qué sustancias, químicos, señales, más o menos cómo lo hace.
La piel también lo hace a través de la melatonina. La melatonina, no sé si saben y lo podemos hablar un poco.
Sí, sin tema.
Es una hormona natural producida por la glándula pineal. La glándula pineal está en el cerebro, literal, entre los dos hemisferios. Y es una hormona natural que necesitamos para nuestro ciclo circadiano, para dormir bien. La melatonina necesita de la oscuridad para activarse.
Sí.
Y por eso es necesario, y su mayor ciclo de activación a nivel de todo el cuerpo es entre 2 y 4 de la mañana. Entonces, para tener un buen ciclo del sueño necesitamos melatonina. Pero esto es importante. La melatonina no solo está en la glándula pineal. Uh-huh. También se ha visto que está en el sistema gastrointestinal, también está en el ojo, pero también hay una cierta cantidad en la piel.
Ok.
Quiero aclarar que estas melatoninas de la piel no tienen nada que ver con el ciclo sistémico del sueño, ¿no? De todo el cuerpo. Pero la piel tiene un ciclo también. Y también la melatonina ayuda a este ciclo. Entonces, la piel necesita regenerarse. No sé si saben que las capas de la piel tardan 21 días en regenerarse. Si tú se haces una herida, tardas 21 días en que la piel se regenere. Pero cada día, en las noches principalmente, entre las medianoche y la 1 de la mañana, es cuando la piel empieza a regenerar.
Ok.
Y esa regeneración sí depende de una melatonina que está a nivel cutáneo.
Ahora, cuando te levantas a las 3, 4 de la mañana, ¿no? Que es la gran mayoría de las personas por alguna razón. Y ves el teléfono, se disrupte toda la producción de melatonina a causa de la luz azul.
Sí.
Ahora, esto pasa a nivel central, o sea, en el cerebro.
Sí.
Pero... ¿esto también pasa en la piel o es cuestión ya un poco más de que estemos en un sueño reparador?
No, también pasa en la piel porque la luz azul, acuérdense que hay principalmente luz ultravioleta tipo A, luz ultravioleta tipo B y luz azul. La luz azul se ha visto que tiene muchos efectos en la piel. Uh-huh. Por eso el estar todo el día con el celular, todo el día con el iPad, también daña la piel.
Ok, y tengo una pregunta justo de ahí. Estaba leyendo el otro día un estudio que no es un estudio correlacional, o sea, no es un estudio con tanta validez, pero sí estaba bastante interesante la conclusión que llegaron, que decían, una persona que no ve el sol nunca tiene el mismo riesgo de morir de manera prematura a una persona que fuma. Ahora, una persona que ve todo el tiempo el sol, todo el tiempo, evidentemente, también tiene el mismo riesgo de morir que una persona que no ve el sol, o sea, de manera prematura. Ahora, ¿cuánto es lo correcto de ver el sol? Porque al fin y al cabo es necesario para establecer el ritmo circadiano. O sea, para tú poder secretar melatonina, es necesario ver el amanecer, el atardecer, establecer el ritmo y poder ver el sol con tus propios ojos.
Claro.
Entonces, ¿qué tanto es correcto? ¿Qué tanto el bloqueador está realmente afectando la absorción o la, bueno, más bien la producción de vitamina D?
Exacto.
¿Y cuánto tiempo tenemos que estar afuera para poder dormir de manera correcta?
Exactamente. Justo hablando de la vitamina D, que tanto dicen, es que hay que producir vitamina D y entonces hay que exponerse al sol. Con 20 minutos al día,
claro,
es suficiente la exposición y no necesitan salir a exponerse al sol. Con la luz que entra por las ventanas es suficiente para poder producir vitamina D, pero son 20 minutos al día,
okay,
lo mínimo necesario para poder producir vitamina D.
Okay.
Entonces, mucha gente dice, no, es que los protectores solares no te van a dejar producir vitamina D. Sí te van a dejar. Okay. Acuérdense que los protectores solares tienen límites y los protectores solares duran 4 horas.
Y además el sol es un espectro. O sea, al exacto, final el protector solar lo que va a hacer es bloquear los rayos UVB. Y lo que, y al final el sol tiene muchísimos diferentes tipos de rayos y de luces. Entonces,
exacto,
por ende, la vitamina D no solamente se produce de ese tipo de longitud de onda, ¿no?
Exacto.
Okay.
Entonces, sí es importante que sí debemos exponernos a la luz, pero con protector solar. O sea, no es a fuerza necesario. Pueden salir y exponerse al sol con un poco de protector solar, pero sí necesitamos, como tú dices, a fuerza para tener un ciclo, necesitamos luz y oscuridad.
¿Cuáles son algunos signos que tú luego identificas cuando una persona no está teniendo un buen ciclo, ritmo circadiano y una buena producción de melatonina en la piel? O sea, ¿en qué te fijas tú como dermatólogo a decir, ok, te falta dormir bien? O sea, ¿te falta una buena higiene del sueño?
Bueno, lo primero, como les dije, las ojeras.
Claro,
las ojeras es lo más
evidente. Pregúntale a cualquier residente.
Sí. La piel se ve de otro color. Toma como otra
como un tinte amarillento,
sí,
¿no?
Como un tinte amarillento. Y mucha deshidratación.
Okay.
La piel necesita del ciclo circadiano para poder hidratar,
okay,
producir suficiente sebo, producir suficiente hidratación, producir regenerarse y producir más colágeno.
Okay.
Entonces se nota una piel deshidratada, una piel de otro color, una piel con, se notan más las arrugas, se ven más moradas las ojeras. Eso habla de que la persona no está haciendo un buen ciclo circadiano de la piel.
Ahora, dentro de este mismo ritmo circadiano, creo que también tú que me dices que eres experto en muchos temas en cuestión de cosmetología y de productos específicos, este ritmo circadiano justo abre la oportunidad de decir, hay ciertos productos que se tienen que utilizar en la mañana, hay ciertos productos que se tienen que utilizar en la noche, pero ¿a qué se debe esto? O sea, por ejemplo, sé que hay algunos productos que no te lo puedes poner porque te pinta la piel, ¿no?
Exacto. Por ejemplo, uh-huh, sí hay productos de la mañana, la vitamina C. La vitamina C es el mayor antioxidante, el antioxidante a nivel cutáneo más potente.
Claro.
Necesita del sol para activarse. Ese es un ejemplo de día.
Okay.
El resveratrol es un antioxidante que necesita activarse de noche. Entonces, cada producto tiene sus mecanismos de cómo activarse. La melatonina. Hoy en día hay cremas con melatonina. Esto es algo muy nuevo. Y estas cremas que contienen melatonina se ha visto que ayudan mucho más a reparar la piel, porque la melatonina en la piel es un antioxidante,
okay,
y un reparador. Ayuda más síntesis de colágena, más síntesis de ADN. Y entonces se ha visto que estas cremas con melatonina en estudios ya comprobados, si regenera más rápido la piel, va a ser mayor regeneración, mayor producción celular y mayor hidratación.
O sea, de alguna forma lo que, como yo lo veo es, o sea, si yo al final estoy durmiendo para producir melatonina de manera natural, si yo le estoy ayudando a la piel con melatonina tópica, podría mejorar la recuperación celular,
sí,
y a que se hidrate mejor y todo eso.
100%. Esto. Es lo, okay, mismo que la vitamina C. La vitamina C muchos la tomamos y además la untamos.
Okay.
Es lo mismo la melatonina. Si estamos tomando melatonina para ayudar al ciclo circadiano y dormir mejor, la melatonina cutánea también ayuda a la mayor regeneración.
Ahora, yo, si te soy honesto, yo no soy fanático de lo que es la melatonina tomada, o sea, okay, oral. Y esto se debe a que con los pacientes que yo he visto tiende a disruptir un poco el sueño. Y lo que termina pasando es que llegan a ser dependientes de la melatonina, sí, para poder dormir.
Sí.
Ahora, mi pregunta va encaminada hacia, yo no, normalmente no receto melatonina, pero el efecto que tiene a nivel neurológico no es el mismo que tiene en la piel cuando,
no,
es tomada.
No, para,
o sea,
nada.
Si tú estás tomando melatonina, no va a llegar a la piel diciendo, bueno, vámonos para allá.
Exacto.
O sea, es una melatonina completamente,
exacto,
diferente.
Okay. Exacto. Exacto. Es muy bueno aclararlo. La melatonina en crema va a funcionar a la regeneración celular en la piel.
Okay.
Nada más. No va a tener nada que ver con el ciclo del sueño ni estas cosas.
Ok, y creo que dentro del tema de la melatonina, ya hablamos de la parte cosmética, ¿no? Y de cómo realmente tiene mucho beneficio para la recuperación de la piel, para que se vea más sana, para que se vea hidratada. Pero ¿Hay algo más dentro de la melatonina? O sea, ¿hay algunos estudios, innovaciones? O sea, ¿se está empezando a utilizar en algún otro ámbito?
Bueno, ahorita, por ahora, la melatonina se está usando en cremas más para su uso cosmético, ¿no? Hay una crema, por ejemplo, nueva de Vichy que contiene melatonina.
Ok.
Que ha dado buenos resultados. Y los estudios van más en base a que contiene además ácido hialurónico y hay mucho mayor hidratación. Se ha visto que aumenta un 67% el porcentaje de hidratación. Entonces, esta crema nueva de Vichy va a tener muchas cualidades que se ha visto ya en estudios científicos. Se ha visto que genera hasta un 35% de mayor recuperación de la piel. Produce hasta más de 1.5 millones de células cada noche. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Que si ya están viendo esta parte regenerativa antioxidante, ahora hay que implementarlo en enfermedades de la piel. Okay. Entonces, yo me iría ahora a meterle a cremas para enfermedades inflamatorias. Por ejemplo, dermatitis atópica, psoriasis, donde hay una gran inflamación de la piel. Entonces, si vemos que esta melatonina ayuda a este ciclo circadiano y ayuda a mayor regeneración y
la desinflamación,
y todo mayor ese, antiinflamatorio, okay, meterlo en estas patologías para ver si realmente funciona.
¿Ya se está metiendo en las patologías o es como una hipótesis o es algo que se está en investigación?
Yo creo que está en investigación, okay, esto, porque ahorita más bien conocemos más su uso en cremas cosméticas, pero que yo sepa todavía no hay estudios para enfermedades.
O sea, para una persona que tenga psoriasis y se quiera poner melatonina en la cara, o sea, decir es antiinflamatorio, claro, pero como tal la evidencia para su enfermedad todavía no
todavía
existe.
Todavía no. Faltan estudios para esa, okay, parte. Pero si ya tenemos esta evidencia de esta crema de Vichy que tiene melatonina, que tiene estos estudios científicos avalados, ver si con esto podemos incluirlo en enfermedades inflamatorias de la piel y en otros padecimientos.
Ahora, ¿en qué te fijas tú que un producto realmente tenga la evidencia científica adecuada para decir, ok, esto ya está funcionando o no? Porque ahorita yo te puedo decir, ponte, no sé, mantequilla en la cara y va a ser buenísima para ti, ¿no? Entonces,
claro, no,
tiene que haber un respaldo, ¿estás, claro, de acuerdo? No,
todo esto está, tiene que haber respaldos científicos.
Ok.
Entonces ya hay muchos estudios, por ejemplo, hablando de otras cosas, vitamina C, ya se sabe que es el mayor, vitamina E, que son los mayores antioxidantes. Uh-huh. La melatonina se ha visto estudiado, es algo más nuevo, pero estos estudios científicos avalan su uso para utilizarla en la piel y poder regenerar el ciclo de la piel.
Ok. O sea, al final la piel tiene un ciclo.
La piel tiene un ciclo.
Estamos hablando de estos 21 días, ¿no? Pero sí hay un ciclo de regeneración por todas las capas.
Hay un ciclo de regeneración en todas las capas, pero también hay un ciclo de mayor producción de colágeno en las noches. En las noches se ha visto, por eso ayuda esta melatonina. En las noches se produce más regeneración celular que durante el día.
Ahora, tú como dermatólogo, a un paciente, por ejemplo, ¿cuáles son tres recomendaciones o tres hábitos que le dirías? ¿Sabes qué? Enfócate en esto para empezar a dormir mejor. Digo, al final, yo normalmente doy muchas recomendaciones, pero me gustaría saber la opinión pues, de un especialista dermatólogo que dices, oye, te urge dormir, ¿no? Porque a mí me encanta esta idea de que nos enseñaron a dormir de la manera en que nos encerraban en el cuarto, nos apagaban la luz y llegaba tu mamá y te decía, ponte a contar borreguitos y duérmete, ¿no? Y tú estabas así hasta las 3 de la mañana y a veces no te podías dormir. Entonces, ¿qué le recomendarías a un paciente allá afuera que digas, oye, sabes qué, con esto puedes mejorar tu higiene del sueño?
Bueno, muy importante, y hablando también, la pantalla de luz azul.
Claro.
O sea, todo lo que son pantallas, celulares, etcétera, eso hay que quitarlo, porque eso se ha visto que irrumpe totalmente el sueño, además de que daña la piel, ¿no? Sí. Otras higienes, bueno, suspender lo de la pantalla, lo de la cafeína, no tomar cafeína después de ciertas horas.
Ok.
Eso también les recomiendo mucho, lo de la cafeína, lo de las pantallas. ¿Y qué pudiera hacer más?
Yo normalmente lo que he visto en cuestión de la piel, y esto corrígeme si estoy mal, pero es que he notado que el ejercicio funciona muy bien para la salud de la piel y también para establecer ese ritmo circadiano siempre y cuando se haga en la mañana.
Exacto.
O sea, se debe... Bueno, lo que había leído, no sé si esté bien, pero toda la sudoración que se provoca al hacer ejercicio ayuda como a decir, ok, nos tocó hacer ejercicio hoy, fuimos, no sé, esto viene desde el primitivo, ¿no? Pero nos tocó hacer ejercicio para cazar el mamut. Entonces, sí, por ende, cazábamos durante el día. Y en la noche llegábamos cansados, la piel estaba hidratada por todo el sudor, llegábamos con todo lo que habíamos hecho del día y ya podíamos dormir de manera mejor. Entonces, ¿hacer ejercicio en la mañana tiene, claro, un beneficio o no para la piel?
Realmente sí, por la cantidad, o sea, la secreción de sudor va a ayudar a una mayor hidratación, digámoslo así. Y realmente yo también, bueno, no es que haya un estudio, yo no he visto ningún estudio que compruebe si el sudor, si el ejercicio ayuda más a la piel en la mañana o en la noche. Eso sí no conozco.
Ok, ok, no, yo por eso te preguntaba, ¿no?
Sí,
no, no.
Eso sí no conozco
ningún estudio. Ahora, en cuestión de tecnología, o sea, ya hablando un poco más acerca de cosas que podemos encontrar allá afuera, porque creo que es importante entender que no todo sirve, ¿no? Entonces,
exacto.
Pero hay ciertas cosas que hoy, afortunadamente, con la tecnología que existe hoy en día, sí puede tener un beneficio para la piel. Sí. Especialmente todo lo que es luz LED azul, cámaras hiperbáricas, la radiofrecuencia, todo lo que hay allá afuera que todo el mundo dice, es que yo lo quiero porque quiero la mascarita perfecta para la piel, porque me quiero ver joven eternamente. Entonces, justo te quería preguntar tú como experto, por ejemplo, no sé, la cámara hiperbárica o la luz azul, o la luz LED, ¿en qué te fijas que es para que realmente digas, ok, esto funciona, ¿no? O sea, si quieres podemos irnos uno por uno o más o menos abordarlo en general.
Ok, entonces, por ejemplo, la luz LED. La luz LED es... una dosis baja de luz, low laser light therapy, así se llama en inglés. Entonces, es una luz de 650 nanómetros que le llamamos una luz de baja potencia.
Ok.
Así se llama. Hay varios colores. Eso es importante porque cada color funciona para otra cosa. Entonces, los nanómetros es muy importante. Es de 650 nanómetros. Y hay que saber si es luz roja, luz azul, luz verde, luz amarilla, luz naranja. Cada luz funciona para otra cosa. Okay. Eso es importante saberlo. Se ha visto que la luz azul tiene efecto bactericida. Entonces, ayuda al acné, por ejemplo. A cualquier infección, la luz azul va a ayudar a un efecto bacteriostático y bactericida de las bacterias.
Eso es bastante simpático porque justo yo lo estaba investigando en la UNAM. Con algunas cámaras que lo que, bueno, son pantallas de luz,
sí.
Que lo que hacen es que esta luz azul, yo creía que era por la luz azul que las bacterias se destruían, ¿no? Y que desaparecían y que se atenuaban. Pero lo que empecé a ver es que justo la luz azul fomenta la producción de ozono. Y entonces el ozono a nivel tópico es un bactericida.
Exacto.
Y entonces ayuda a que se destruyan las bacterias.
Okay.
Bueno, es lo que había investigado. No sé si es por eso o es, por ejemplo, esta luz azul que tenemos acá arriba.
No.
Si me la pongo en la cara.
No, es que es muy importante aclarar eso.
Okay.
Tiene que ser una luz de baja potencia de 650 nanómetros.
Ok.
Si ustedes compran en internet una luz azul o una luz roja.
O la típica máscara que no tiene ni...
La máscara se supone que tiene LEDs, se supone. O sea, hay máscaras, peines, gorros, por ejemplo, para sacar pelo, etcétera.
Ok.
Tienen que tener luz LED de 650 nanómetros para que funcione.
A fuerzas.
Sí. Si compran un foquito rojo, un foquito azul, no va a funcionar.
Ok.
¿Sale? La luz roja. Esa es la que más estudios tiene.
Claro.
La luz roja es la que desinflama, la que tiene un efecto antienvejecimiento porque baja la inflamación.
Ya.
Entonces, al tener su efecto antiinflamatorio, ayuda casi en todo. También ayuda al acné, también ayuda a arrugas, ayuda a síntesis de colágeno, etcétera.
¿Esto se debe a que penetra más profundo en la piel, a que es la onda específica?
No, su onda, la onda roja, desinflama.
Ok, tal cual.
Exacto.
O sea, si yo llego a tener una lesión en la rodilla, digamos, y me pongo yo aquí mi panel de luz LED roja.
Ayuda.
¿Me va a desinflamar la rodilla? Ok.
100%.
O sea, como tipo un analgésico nada más que... Ok.
Sí. La que más está estudiada es la luz roja.
Claro.
La luz verde o la luz amarilla contrarresta el color rojo. Entonces, por ejemplo, lo usamos en rosácea. Mm. En rosácea, que están todos los vasitos súper dilatados, se ha visto que el color verde, los nanómetros, el espectro de luz verde... contrarresta el color rojo, entonces les baja mucho la rosácea.
Ok, entonces ya no se ven todas esas como arterias o venitas.
Sí es importante que si van a comprar una luz LED, sea de 650 nanómetros, que tenga una base médica científica, o sea, ya está aprobada por la FDA, por ejemplo,
sí.
Para el uso de para el tratamiento de alopecia, para el tratamiento de envejecimiento, etcétera. Pero hay que comprar que tenga 650 nanómetros, que tenga estos espectros de luz y saber para qué es cada uno.
¿Y hay un riesgo de que te compres algo que sea un foco de Navidad y te lo pongas
claro,
en la cara? Okay.
Claro, ahorita la venden en internet y venden lo que sea.
O sea, es como si me pusiera la tableta en la cara. O sea, al final me va a envejecer la piel.
Exacto.
Okay.
Y no te va a dar ningún beneficio.
Okay. De
sí es importante qué luz roja es o qué LED es. LED es Low Light Laser Therapy.
Ajá.
O en español es láser. Luz láser de baja intensidad.
Sí, es infrarroja o roja, ¿no? En teoría. Y es
no, es que infrarrojo es otra cosa.
Ok, ¿y cuál es la diferencia?
El infrarrojo penetra mucho más.
Ok.
Entonces, está el rojo, por ejemplo, una máscara que ahorita está muy de moda, tiene rojo, azul e infrarrojo. Entonces, la roja sirve para desinflamar. La azul sirve para lo que decíamos, como para el acné o para matar bacterias. Y la infrarroja va más profundo. La infrarroja está diseñada para mayor síntesis de colágeno.
Claro.
Entonces, sí es diferente la roja, los LEDs, que la infrarroja.
Ok. Qué bueno que lo aclaramos porque sí. esa parte yo no la sabía.
Sí.
Ahora, la cámara hiperbárica, ¿qué opinas acerca de este tipo de terapias?
Muy bien. La cámara hiperbárica, yo he visto hasta amigos cirujanos plásticos que ya la tienen en su clínica, que después de operar a los pacientes, muchos los meten a cámara hiperbárica por esta oxigenación que realmente se ha visto muchos beneficios.
Okay.
Nosotros como dermatólogos, cuando tenemos una úlcera o un tejido necrosado, por ejemplo, una úlcera por cualquier motivo, ayuda muchísimo a regeneración de los tejidos.
O sea, por la alta presión llega con mayor facilidad a ciertas partes del cuerpo que normalmente no llegaría.
Exacto, exacto. Y oxigena. Y eso ayuda mucho a bajar inflamación, a bajar...
mejora la cicatrización.
Exacto, ya. Mejora mucho la... Por eso... Nosotros como dermatólogos la usamos mucho en heridas. ¿Hace cuenta?
¿Y en cuestión de la apariencia de la piel podrías ver
también,
algún beneficio?
Sí, okay. También se ha usado y se usan cámaras, pero también dice una muy buena cámara hiperbárica, pero que oxigena la piel y sí mejora mucho su apariencia.
Ahora, la otra pregunta que es obviamente forzada es, yo he investigado allá afuera que hay muchas maquinitas, ¿no? O sea, sí, la radiofrecuencia, sí, y la no sé qué, y la electroestimulación. Exacto. Y la Morpheus y la...
Sí.
Tú, en tu experiencia, ¿cuál es la menos invasiva, pero con mayor beneficio que has visto en cuestión? No necesariamente tienes que decir una marca, ¿no? Pero, o sea, yo lo que voy es, o sea, ¿qué o cuál máquina tiene buena evidencia científica para decir, oye, esto sí he notado que a los pacientes les va muy bien y se sienten de pelos y la piel se les ve realmente joven o sana en ese sentido?
Okay. Es que hay muchas tecnologías, como decíamos. Ya hablamos de la luz LED.
Sí.
Ya hablamos de la
cámara hiperbárica.
Ahora vamos a las radiofrecuencias.
Venga.
La radiofrecuencia es como si ustedes ponen un polo positivo y un polo negativo. ¿Sale? Esto genera electricidad y esta electricidad va a calentar los tejidos. En la piel, ¿qué hacemos? Genera calor, calienta y esto hace que se genere más colágeno. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Generando mucho calor, que generalmente ponemos la radiofrecuencia y tenemos que poner un termómetro para valorar que esté arriba de 40 grados.
Ok.
Y ese calor va a hacer que haya mayor síntesis de colágeno a nivel de dermis.
Ahora, una pregunta rara, pero entonces un sauna, sí, o un un sauna específicamente por la alta temperatura, pero ¿podría llegar a tener un efecto muy similar a la radiofrecuencia?
No, porque la radiofrecuencia, como te digo, necesitas un polo positivo, un polo negativo,
okay,
y hacer un campo electromagnético en medio.
Es por el campo y la electricidad que,
exacto,
se genera el incremento, exacto, de colágeno.
Sí.
O sea, para las personas que piensen que se están metiendo todos los días al sauna, exacto, no es lo mismo que hacer radiofrecuencia.
No, exacto, que okay, no confundan, porque es estos campos con esta electricidad que van a calentar el colágeno, pero no es que te metas a un sauna a calentar tu colágeno.
Ya.
Sí.
O sea, no estás calentando el colágeno.
Exacto, no.
Ya.
Entonces, la radiofrecuencia tiene muchísimos beneficios. Su principal indicación es flacidez.
Ok.
Ahora, hablando de este aparato que me llamas, que se llama Morpheus, eso se llama radiofrecuencia fraccionada.
Ya.
Es otra tecnología. No es el polo negativo y el polo positivo. Los electrodos entran como si fueran canales y entra la electricidad por los canales y esos canales no solo van a generar también más colágeno, sino que van a mejorarte la textura de la piel, van a mejorarte poro, textura, etcétera.
Okay.
Por esos canales. Entonces, aunque las dos son radiofrecuencias, es otra tecnología.
Ok, ¿sale? Está padre.
Todas estas están validadas con estudios científicos y muy buenos resultados. Ahora, esto es muy importante. No es lo mismo la radiofrecuencia tamaño gigante que tengo en la clínica, que es de súper buenos estudios y una excelente calidad.
Sí, que genera un buen campo electromagnético.
Claro, a la radiofrecuencia que todas compran, porque eso preguntan mucho. La radiofrecuencia casera que todas compran y que cuesta, no sé.
O la típica que te ponen aquí, que les da toquecitos y que les paraliza el macetero o el músculo de la piel y entonces ya se,
exacto,
le ve todo marcadito.
Eso es electroestimulación.
Ok.
Son máquinas de muy baja potencia.
Y validez científica,
claro,
también.
Okay. Claro, por favor, no crean en ninguno de esos aparatos. Me dice, doctor, las compro. Dije, si quieres, cómprala, háztela, pero vas a ver muy poco cambio.
Claro.
No vas a ver nada de la evidencia científica que vemos con los verdaderos equipos.
Además de que la irritación constante de estarte,
claro,
la poniendo todos los días, quieras o no,
claro,
eventualmente va a afectar.
Claro. Entonces, cuando me dicen, ¿tienen evidencia científica? No tienen ninguna.
Y justo, ¿sabe?, esto de estar así todo el día,
sí,
quería irme ya finalmente dentro de las tecnologías al drenaje linfático. Porque yo soy fanático del drenaje linfático cuando tiene una razón,
exacto,
clínica, ¿no? O
exacto,
sea, te acabo de operar, te acabo de hacer una lipo, te acabo de hacer una mastectomía, te acabo de operar de la rodilla.
Exacto.
Oye, ¿sabes qué? Te beneficiarías mucho con un fisioterapeuta o con,
claro,
un dermatólogo, con lo que quieras, a que te hagan un pequeño drenaje linfático. Pero, ¿qué opinas tú de las personas que todos los días se van a hacer un drenaje linfático?
Yo creo que eso no hay evidencia científica.
Okay.
Nula. O sea, realmente, como tú dices, el drenaje linfático es cuando tenemos un edema, no sé, un edema de la ojera, y entonces tenemos que drenar el drenaje linfático para que ese líquido se vaya.
Claro.
Que hay una evidencia. Pero hacerse drenaje linfático todos los días no hay ninguna evidencia científica.
Ya. Ok, eso es buenísimo. Qué bueno que lo dices porque para que la gente entienda también que hay un respaldo dentro de todo lo que haces. Sí. Ahora, la tecnología que existe allá afuera, ya hablamos de varias, ¿cuál crees que esté subestimada? O sea, ¿cuál crees que digas, oye, sabes qué? Esta es buena, nada más la gente realmente no la usa.
Ok, lo importante es qué expectativas tiene la persona.
Okay.
Porque nos vienen así de, vengo a hacerme la radiofrecuencia, y la paciente tiene 80 años y está toda caída. Y así. Entonces, tienes que escoger muy bien al paciente que le va a funcionar.
Ok.
Todas las tecnologías funcionan siempre y cuando escojas muy bien al paciente.
Ok.
O sea, lo que me refiero es, el paciente tiene que ser el adecuado para tal tecnología. Si no tienes experiencia para escoger al paciente y le ofreces a todos los pacientes esa tecnología, muchísimos no les va a funcionar.
Ok.
Entonces, de eso va a depender, de la experiencia del médico. De decir, a ti sí te va a funcionar el Morpheus o a ti sí te va a funcionar esto, pero por mi experiencia sé que te va a funcionar.
De alguna forma siento que si tú no estás seleccionando correctamente a tus pacientes, de alguna forma estás robándoles un poco su dinero, ¿no? Porque no vas a tener un beneficio si todos los días vas al Morpheus. Y en realidad lo que necesitabas era hacer un cirujano plástico, ¿no?
Por supuesto. Y lo mismo hablamos hasta de rutinas de piel. Ahorita están estas rutinas y muchas las rutinas coreanas, no sé si has visto.
Sí,
están muchísimo. Exacto. Entonces, no todo tipo. Esa es la razón de un dermatólogo. Ser especialista y escoger bien al paciente que le ve bien. Ahorita nos están llegando muchísimas pacientes con estas rutinas coreanas que sobrehidratan la piel. Son 9 pasos muy buenos. O sea, para la... Primero, la piel coreana no es lo mismo que la piel mexicana.
Okay.
Eso ya es un hecho. Entonces, son pieles diferentes, son diferentes genéticas. Entonces, la piel coreana que se ve espectacular y que necesita generalmente mucha hidratación, no es lo mismo que una piel... Si tú agarras un paciente con piel seborreica y le pones una rutina coreana, se va a llenar... Nos han llegado muchísimos llenos de acné por rutinas coreanas.
Okay.
Nos han llegado rosáceas, nos han llegado pacientes todos complicados. Entonces, no es para todo el mundo.
Ok.
Por eso hay que escoger bien al paciente dependiendo de su tipo de piel. Hay pacientes con piel sensible, piel grasa, piel mixta, piel seca. O sea, hay muchos tipos de piel. Entonces, dependiendo del tipo de piel, es la... Entonces, me da mucha risa porque ponen con estas 2 cremas de rutina coreana, efecto Botox, ¿no?
Ok.
Entonces, jamás lo va a igualar, jamás. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahorita con todo lo que se vende y promueven en redes sociales.
Ok. Ahora, justo te quería preguntar una parte de la toxina botulínica. O sea... Supongo que tú en la parte de cosmetología, dermatología, pues esa es una de tus herramientas.
Sí, 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 lo uso muchísimo.
Ahora, yo justo lo que quería era desmitificar un poco esta parte, decir, la toxina botulínica al final lo que hace es paraliza el músculo, ¿no? De alguna forma. Y eso hace que disminuya la apariencia de las arrugas.
Sí.
Ahora, ¿qué tanto está afectando en la funcionalidad de ese músculo a largo plazo? O sea, ¿se está atrofiando? ¿No se está atrofiando? Si lo dejas de utilizar, ¿aumentan las arrugas? O sea, a lo que yo voy es... ¿Es preventivo o a largo plazo tienes que dar descansos? ¿Tienes que estar todo el tiempo con Botox porque si no te vas a ver mal? ¿Hay un balance?
Sí, muy buena pregunta. Bueno, primero, la toxina botulínica se usa desde los años 60 para enfermedades graves, para distonías, para parálisis, para contracturas muy grandes, etcétera, etcétera. ¿Cómo se descubrió? No sé si sabes cómo se descubrió el efecto estético de la toxina.
No.
Fue con una pareja, unos esposos, que uno es la doctora es oftalmóloga y el doctor dermatólogo.
Ok.
¿Sale? El doctor ya, por desgracia, falleció. Son los doctores Carruthers, que son muy famosos. Entonces, ellos trataban el estrabismo, ¿sale? Y, o sea, el estrabismo es cuando se te va el ojo chueco.
Por eso era oftalmóloga, o sea, el ojo se va para allá.
Exacto.
Y entonces, es cuando te dicen, ¿está virulo? Por ahí va.
Exacto. Entonces, se va el ojo chueco. Vieron que para tratar el estrabismo, manejando los músculos para que el ojo se enderece, pusieron toxina botulínica en el músculo orbicular y vieron que se borraron las arrugas.
Ok.
Así es como se descubrió el efecto estético de la toxina. Entonces, quiero aclarar que para estas enfermedades fuertes se usan dosis altísimas de toxina botulínica y la parte estética se usan dosis mucho más bajas. La toxina botulínica tiene un efecto preventivo, sí, porque lo que está no es el músculo, o sea... Sí se actúa sobre el músculo, pero es la liberación de acetilcolina. O sea, es a nivel del nervio donde actúa la liberación de acetilcolina. Entonces, tú lo paralizas temporalmente, pero el músculo y el nervio es muy listo. Y entonces, cuando se atrofia esa línea de liberación de acetilcolina, el nervio regenera otra.
Ok.
Y otra. Y otra. Entonces, tenemos esa ventaja que... Es muy buena tu pregunta. ¿El músculo se me va a atrofiar a lo largo de la vida? No. porque el músculo es muy listo junto con el sistema nervioso y vuelven a generar otra fibra nerviosa con liberación de acetilcolina.
Ahora, esta fibra nueva, cuando se quita el efecto del Botox, ¿la fibra previa no funciona a la par de la nueva?
La fibra vieja sí pierde un efecto, pero la nueva empieza a funcionar.
Ok.
Entonces,
como que toma el rol.
Exacto.
Okay.
Entonces, esta capacidad de regeneración nerviosa de los nervios y de lo es lo que hace que el músculo pueda volver a funcionar.
Ok. Okay.
Entonces, hay gente que lleva poniéndose 40 años Botox y está perfecta.
Ok. Está interesante eso.
Sí.
Ahora, ya digo, para terminar, quería hacerte algunas preguntas que la verdad es que a mí me encantan, que es, digo, y estoy tratando de hacerlo más seguido con todos los invitados, pero es, o sea, ¿para ti qué significa el envejecimiento? Al final yo me dedico a la medicina funcional, pero especialmente a la longevidad. Entonces, ¿para ti qué es envejecer?
Envejecer, todos nos va a pasar. Hay que envejecer sanos.
Ok.
Eso es lo, o sea, todos vamos a envejecer. Es un mito de que tú vas a tomarte una pastilla y vas a... No, todos vamos a envejecer, pero vamos a envejecer sanos. Primero, sanos, y ya después, si le quieres agregar un poquito, más bonitos, ¿no?
Okay.
Que a la gente le interesa eso, verse mejor. Pero lo más importante es un envejecimiento sano.
Un envejecimiento adecuado, que seas funcional.
Exacto. Okay.
Digo, yo tengo ese mismo concepto. Sí. Yo lo único que siempre he diferido, voy a diferir con algunos estéticos, dermatólogos, cirujanos plásticos, es que yo estoy enamorado de mis arrugas y seguiré enamorado hasta los 80 y 90 años. Pero es una opinión muy personal.
Claro.
Y entiendo que no todo mundo tiene que compartirla, ¿no? O sea, yo le cuento a mi novia que quiero arrugas cuando sea viejito, se me queda viendo y me dice, ¿por qué vas a terminar como una ciruela pasa? Y le digo, es que a mí me gusta. O sea, realmente es algo que para mí es... como la historia que voy escribiendo a mano, escrita en mi piel, ¿no? Entonces, a mí me gusta, pero creo que hay algunas arrugas patológicas que ya no se ven bien y es ahí donde realmente necesitas prevención. Y el hecho de que tengas arrugas patológicas quiere decir que no estás envejeciendo de manera funcional y adecuada.
Sí, eso ya es una petición muy personal de cada quien.
Sí, completamente.
Entonces, sí hay gente que ama sus arrugas, hay gente que odia sus arrugas. Yo tengo pacientes que dicen, ni una arruga en mi cara, que tampoco se me hace normal.
Ni sano.
Exacto.
Okay.
O sea, yo creo que igual, cuando ponemos toxina botulínica, yo lo pongo en una forma muy natural, que se sigan notando. O sea, que se sigan viendo líneas de expresión, que se sigan, para que se vean naturales.
De hecho, hay un estudio bastante interesante en niños y en bebés, que cuando las mamás tenían Botox, a los niños les costaba trabajo el desarrollo de convivencia social, porque los niños son muy visuales y entonces identifican los rostros de la madre y con eso pueden identificar cuando está triste, cuando está enojada, cuando es hora de comer. Y cuando tenían Botox les costaba más trabajo que cualquier otro niño poder decir, oye, ya es hora de comer o mi mamá está enojada. Entonces, de alguna forma, tener expresión también es parte de la comunicación social.
Por supuesto, por supuesto. Entonces, es ya una opinión muy personal cada quien. Yo soy muy partidario. A mí sí me gusta el Botox. Yo uso Botox, pero lo uso en una forma muy natural.
Sí.
Que pueda seguir, mira, seguir
gestionando. No, y además tenés bien. ¿Cuántos años
tienes? Por eso. Tengo 46 años. Entonces, tienes que seguir gesticulando y moviéndote y verte muy natural.
Claro.
Para que te veas bien.
Ahora, ¿no crees que hay una presión social muy fuerte a que la piel no cambie? O sea, que toda la vida nos veamos de 25 años cuando es normal tener un envejecimiento y entender que estamos pues, en una edad avanzada.
No, por supuesto. Claro que hay una presión social y mucho más en redes, ¿no? Ahorita con esto de Lindsay Lohan y que todas quieren verse como Lindsay Lohan porque se ve espectacular y no tiene una arruga, se ve hidratada, etcétera. Todo el mundo quiere verse como Lindsay.
Entonces, ¿hasta dónde está este límite? O sea, de cuidarte y obsesionarte por la piel. O sea, ¿dónde lo marcas?
Yo creo que yo lo marco con los pacientes y tenemos pacientes con dismorfia corporal. O sea, con un trastorno dismórfico corporal que de verdad no hay forma de que queden contentas. Eso existe. Y es un padecimiento psiquiátrico.
Ok.
Entonces, hay que tener límites y hay que saber hasta dónde. Y yo a mis pacientes les pongo límites, ¿eh? No, te ves perfecta. Deja de hacerte tanto. Sí, deja de... Así. Hay que tener límites.
Ahora, si tuvieras enfrente de ti un paciente joven, que apenas... O una paciente que apenas está empezando con todo esto. O sea, ¿cuál sería una recomendación para decirle, oye, sabes que esto es estar sano? O sea, esto es una piel sana. Esto es un envejecimiento saludable. Así te tienes que ver... O sea, para que no se lleguen a obsesionar con el eternamente joven, como la famosísima película de The Substance, que todo el tiempo te quieres ver como si tuvieras 25.
Exacto. Y no sé si sabes, pero hay esta tendencia ahora en jovencitas de niñas que se llama que están obsesionadas con Sephora y con estas tiendas. No sé si has
oído. O sea, sé que están obsesionadas porque por algo es una de las empresas más grandes del mundo.
Pero justo en particular es por la tienda Sephora.
Ok.
Que está muy de moda porque venden una N cantidad de productos cosméticos. Y las niñas de 11, 13 años ya quieren su famoso skincare.
Ok.
Cuando yo estudié dermatología no existía eso del skincare. Claro que no. ¿Sale? Ahora está muy de moda, pero para todo mundo hay que tener. Yo les pongo un límite absoluto.
Sí.
O sea, niñas de 13 años ya poniéndose retinol, vitaminas. Para nada.
Pero
o sea,
que al final lo que necesitas es desarrollar una microbiota en la piel.
Por supuesto.
Si tú te estás poniendo cosas desde los 5 años,
claro,
estás destruyendo tu piel y entonces en vez de prevenir un envejecimiento, lo estás acelerando.
Por supuesto. O sea, todas estas modas a lo mismo. Así como hay cosas muy buenas en redes sociales, hay cosas muy malas en redes, claro, sociales. Y eso ha hecho que cambie todas estas culturas y que la gente esté obsesionada con su piel. Es una obsesión. Una persona debe mantener su piel limpia. Yo siempre les recomiendo nada más un jabón para quitar el exceso de bacterias, alguna crema hidratante y un protector solar. O sea, algo simple. Y ya dependiendo de las necesidades, si ya es una persona más grande, necesita antioxidantes o necesita retinoides o necesita otros ácidos para ir mejorando la textura, etcétera. Y lo más importante, siempre se sabe que es el sol, ¿no?
A mí me encanta que siempre que platico con dermatólogos, Luego identifico, o algún cosmeta, luego identifico quién realmente sabe el tema y no, porque cuando les hago esta pregunta, todos los que realmente saben del tema se van a una rutina minimalista. O sea,
sí, claro,
3-4 productos máximo.
Máximo.
Pero cuando alguien te dice, te voy a vender el paquete de 9
por
pasos,
supuesto,
o de 15 o de 30, dices, ay, ok, algo anda raro por ahí.
Y no sabes cómo caen. Esto es hablando otra vez de las rutinas coreanas. Una rutina coreana tiene doble limpieza.
Órale.
Tónico. Suero.
Exfoliante, seguro.
Exfoliante, suero, crema. O sea, es una rutina de 9 pasos.
Ok.
Entonces, caen en esa mercadotecnia cuando justo ahorita estamos hablando de una rutina simple. Una rutina, sí, de lo que tu piel necesita. De verdad, sobre todo, la aplico hasta más en hombres que no nos gusta ponernos tantas cosas. De verdad, 2-3 productos de día y se acabó.
O sea, creo que también hay que romper ese tabú de,
sí, claro,
que los hombres no se tienen que cuidar la piel.
Exacto. No, okay, los hombres nos tenemos que cuidar la piel también.
¿Alguna otra recomendación o tipo, algo, algún comentario que quieras hacer para todos los que estén allá afuera?
Pues que sean cautelosos con las redes. O sea, de verdad, las redes pueden. Ahorita hay tantos asesores de piel que todo el mundo se cree experto en la piel y acudan a su dermatólogo. Realmente el dermatólogo es el que va a saber y conocer su piel y saber qué cosa necesitan, porque cada paciente es diferente. Cada quien necesita otra cosa.
Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí, Doc. Gracias por platicar de este tema. La verdad es que creo que fluyó bastante padre.
Sí,
tocamos temas interesantes y mucha gente se va a ver muy beneficiada de este.
Oye, seguro van a tener muchas dudas, te digo, siempre salen dudas de la vitamina D, siempre salen dudas del botox.
Claro.
Lo que necesitas.
Hasta de la melatonina.
Todo.
Oye, ¿dónde pueden encontrar en redes sociales?
En redes sociales soy el doctor Ash, es A-S-Z, doctor Daniel Ash, A-S-Z, y la clínica se llama Dermalomas.
Muy bien, pues muchas gracias.
Gracias, al contrario.
Pues esto sería todo el episodio del día de hoy. La verdad es que creo que quedó espectacular. Ojalá les ayude. Honestamente, la piel es uno de los órganos más grandes del cuerpo. A mí me encanta. Creo que es un gran reflejo de lo que está pasando adentro de nosotros. Y por eso siempre le doy la importancia que es necesaria. Entonces, si te gustó este episodio, compártelo, suscríbete. De verdad, no tienen ni idea cómo ayuda, lo grande que se está volviendo este canal. Y espero poder ayudar a muchísimas más personas. Entonces, sin más, espero te haya servido de algo. Y ya te la sabes. Nos vemos en el siguiente post.